Escúchanos online en www.fmuniversidad.com.
Once y 17, mi lugar tiene una sección que se llama Viromes y Servilletas, donde habitualmente compartimos audios de escritores locales y de la región. Viromes y Servilletas es el título de una canción muy linda de Leo Maslía, un artista uruguayo que nos gusta mucho y a quien tenemos del otro lado en estos momentos. Buen día, Leo, ¿cómo estás?
Hola, hola, buen día.
Bien, bueno, en principio, un gusto saludarte, Leo. Un placer para nosotros. El disparador también era que sí, que escuchamos tus canciones y usamos el título de esa canción. Así que, en principio, no te vamos a pedir permiso porque ya lo hicimos, pero muchas gracias por el título.
Bueno, bueno.
¿Estás en este momento en Montevideo?
Sí.
¿Estuviste tocando el fin de semana?
El fin de semana, el sábado pasado toqué en Buenos Aires. En un bar de que se llama Vicente el Absurdo y después me volví.
¿Cómo estuviste en Buenos Aires? ¿Cómo te sentiste aquí?
Bien, bien. Bueno, es un lugar que voy a menudo.
En estos momentos, Leo, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué proyectos tenés?
Y bueno, acabo de sacar un disco que se llama Leo Maslía Toca Bach, que bueno, es el segundo disco que saco este año. A principios, bien a principios de año salió un disco que se llama Cine Mudo, y bueno, este disco que saqué ahora, que y por ahora está solamente en formato físico, pero bueno, capaz que dentro de un tiempito aparece también en las plataformas de internet. Y en este momento está, digamos, en Argentina lo distribuye el Club del Disco.
El Club del Disco, ajá. Sí.
El Club del Disco, y bueno, cualquier cosa le pueden escribir ahí, si hay alguien que lo quiera tener, el disco. Y bueno, saqué ese disco y bueno, en realidad estoy grabando otras cosas. Estoy grabando ahí con un baterista y un bajista de acá de Montevideo, que de vez en cuando tocamos juntos y estamos grabando un disco instrumental de trío. Y bueno, estoy también con otros proyectos de grabaciones, avanzando de a poco y escribiendo por ahí de vez en cuando, pero no tengo ninguna publicación en vista. Pero bueno, más o menos ese es mi panorama.
Hablabas de un disco físico y de las plataformas para la música. ¿Cómo te llevas con eso? Con esta transformación de, bueno, sacar un disco y de repente o publicarlo en formato físico o subirlo a las plataformas habituales.
¿Y en qué sentido?
¿Es algo que te gusta, que te sirve? ¿Preferís todavía tener el objeto en tus manos?
Y bueno, yo qué sé, yo escucho algunos discos por YouTube o por otras plataformas, y también tengo discos tengo muchos CD ahí, viste, de cosas que fui teniendo a través de los años, y algunas cosas que así también que adquirí o que me dieron recientemente, y o sea que bueno, son muchas las formas de poder acceder a escuchar música.
Leo, has estado en la ciudad de Paraná en algunas oportunidades. Recuerdo una de ellas en el Teatro 3 de Febrero. No sé si tenés recuerdo de la ciudad o de esa ocasión en particular.
Estuve muchas veces a lo largo de los años en Paraná, desde los años 80, que en la década del 80 iba mucho más seguido. Después empecé a ir como más espaciadamente, pero bueno, cada tantos años se me dio de ir.
Bien, ¿y qué impresión tenés de la ciudad? ¿Qué recuerdo tenés de aquí? Seré curioso.
Bueno, muy buenos recuerdos, me recibían muy bien, en aquellas viejas épocas me recibían muy, muy bien, iba mucha gente. Después, como que bueno, las últimas veces que fui había menos público, pero igual muy muy receptivo.
¿Cómo ha sido esta relación de público? Bueno, hace poco celebraste 40 años de carrera, digo, ¿has notado la diferencia de en cantidad de público en los 80, en los 90?
Generaciones distintas también que van apareciendo, ¿no?
Generaciones distintas, padres e hijos.
No tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver, es una cuestión de no sé cómo te puedo decir, de depende de lo que uno haga y cómo se haga y con qué tipo de difusión se cuenta y todo eso, no tiene nada que ver, ¿viste? O sea, de repente ahora capaz que igual se me puede dar de hacer un recital y tener un público muy, muy numeroso, o se me puede dar tocar en un bar para 5 personas, eso depende de cómo sea la producción y cómo sea la difusión y todo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo generacional ahí, no tiene nada que ver.
Ajá. Digamos que vos crees que, digamos, que llegás a distintos públicos en relación a las edades, digo, que recibe lo que vos estás ofreciendo, tanto gente que te venía siguiendo en los 80 como nuevas generaciones que aparecen y se asoman a lo que vos estás ofreciendo, a tu obra, ¿no?
Sí. Muchas veces me va a ver gente muy joven o gente de, mayor, de todo tipo de edades.
Sí. Leo, ¿cómo es el proceso, si tenés algún método para trabajar en cuanto a no sé, digo, la idea te lleva a decir esto es para música, esto es para un libro, para un cuento, poesía? ¿Es lo más importante la idea o decís, bueno, te ganas de escribir y te sentás y escribís?
Bueno, hay cosas que como que soy muy muy evidente, porque, viste, si es música, no vas a pensar que eso pueda tener un destino literario, ¿no? Y viceversa. Pero bueno, de repente hay cosas donde se mezcla la música y la palabra también, y eso también puede tener distintas formas que, bueno, generalmente son un poco pedidas por la propia idea o por el propio proceso de creación que te va llevando a una forma específica o a una forma nueva, no sé.
Justamente hablando del proceso creativo, ¿cómo vivís la experiencia, digamos, con mucho tiempo de trabajo y oficio, digamos, desarrollo del oficio y todo lo demás, pero cómo vivís la experiencia del proceso creativo, digamos, ¿qué instancia, es placentero, es tortuoso, ¿cómo lo vivís vos?
Y bueno, no sé, depende mucho, no hay una sola manera, es como que hay cosas que dan más trabajo, otras que dan menos, algunas que llevan más esfuerzo y otras no, o sea, es muy variable.
¿Has pasado largos periodos alejado de crear, digamos, de generar, o no?
No
podrías, digamos.
No sé si podría o no, pero no se me dio.
Ayer volví a escuchar el disco Árboles, que es un disco que me encanta, y pensaba en tu música instrumental, que es la verdad es una música hermosa, y leí algún reportaje donde decías, bueno, en un momento como que me encasillaron como humorista y como que te querías correr de eso, al menos de no ser eso solo, ¿no? Y ¿cómo te llevas con tu música instrumental en cuanto a lo que has hecho? Bueno, ¿te gusta?
Mira, lo que pasa que, mira, por una parte, no es que me quiera correr de ser humorista, porque nunca lo fui en realidad, ¿no? Claro. Nunca fui humorista, ¿no? Hay una gran confusión, porque la gente, normalmente como la inmensa mayoría de la gente es sorda, no se da cuenta de que el humor, digamos, puede estar en la música o puede estar en la palabra, pero la gente casi que no registra el humor musical. O sea, se cree que el humor musical es lo que, digamos, algo que, en cuanto a palabra, que resulte gracioso y que esté acompañado con música, pero no sabe, no se da cuenta de que la música, digamos, puede tener sus resortes humorísticos, ¿no? Claro. Entonces, digamos, no tiene nada que ver el hecho de hacer humor con el hecho de estar haciendo cosas con la palabra o cosas con la música. O sea, se puede dar tanto lo humorístico como lo no humorístico en trabajando con cualquier tipo de lenguaje, ¿no? De material, de expresión artística. Lo que pasa que, bueno, yo, si bien he practicado el humor musical, como que fue una cosa bastante como muy esporádica, ¿no? O sea, son pocas las cosas que tengo que hice que son de música humorística, y además digamos que una gran parte de los que lo escuchen no van a entender digamos lo humorístico que puede haber en eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y después bueno, yo qué sé, en cosas que hice con la palabra, la verdad que las cosas que sean humorísticas son muy pocas. Lo que pasa es que hay muchas que capaz que, bueno, tuvieron o tienen un efecto así, digamos, de que alguna gente se ríe, pero no es porque sean propiamente humorísticas, sino de repente por la sorpresa por el choque entre algunos elementos y el contexto en el que se dan, cosas así, pero no, son muy pocas las cosas también con la palabra que sean humorísticas, pero bueno, el disco que saqué a principio de año, uh-huh, Cine Mudo, es instrumental. Hice muchos discos de música instrumental, ¿no? En estos años, este que saqué ahora, de Leo Maslía Toca Bach, mayormente instrumental, pero tiene una obra que está toda cantada con letras, digamos, que no son de Bach, sino que son cosas que yo escribí para cantar encima de una de las obras de Bach que están en el disco, y las demás sí son instrumentales.
Leí por ahí también que estabas como en proceso, en una búsqueda de desarrollar alguna obra que tenga que ver con lo que pasa hoy en las redes sociales, digamos. ¿Esto es así? ¿Seguís en esa búsqueda?
No. En realidad no, nunca dije eso. Me parece que debe ser alguna interpretación
del periodista.
Sí, puede ser, sí.
Bien, bueno, después te paso la entrevista. Viromes y servilletas es la canción que le da nombre a nuestra sección. Una canción que ha sido muy muy reversionada por un montón de...
Muchísimas versiones.
Cada jueves hemos compartido distintas versiones. ¿Qué podés contarnos del proceso de cuando hiciste esta canción, cuando la grabaste? Si hay algo que quieras decir.
La canción la grabé por primera vez en 1984. Sí. Pero la había hecho un par de años antes, cuando todavía estábamos en dictadura acá. Bueno, en realidad acá la dictadura terminó en 1984, o más o menos, o casi terminó, porque, bueno, se hicieron elecciones. El primer presidente después de la dictadura asumió en el 85, pero no fueron elecciones libres porque había candidatos proscriptos. Entonces, digamos que no... quizá de algún modo no es que se haya recuperado plenamente la democracia en ese momento, sino que tardó algunos años más o bueno, eso se puede discutir también, porque el hecho de que es muy, muy relativo, ¿no? Porque hay muchas cosas que limitan el hecho de que se pueda considerar plenamente una democracia, pero bueno, la canción se la había hecho en momentos en que no había un presidente electo, sino que estábamos en dictadura, ¿no? Uh-huh. Entonces en esa época como que la canción de alguna manera, no sé, celebra toda una movida así de poetas que se daban en esa época, que de alguna manera en lo que escribían y también en las formas de circulación de su poesía generaban algún tipo de resistencia de tipo, ¿cómo te puedo decir? No una resistencia desde el punto de vista de una lucha política, sino más bien en el nivel de la sensibilidad, ¿no?
Hablando
de cómo la gente, digamos, usaba eso como algún tipo de refugio o de cosa de donde agarrarse para enfrentar la situación que se estaba viviendo, ¿no?
Pero hablando de poetas, digamos, a partir de esta canción, ¿cómo ves la escena literaria uruguaya, digamos? Yo hace poquito lo compartía con los compañeros acá, estaba leyendo con maravillado a Mario Lebrero, ¿no? Uh-huh. Un escritor uruguayo, bueno, en este caso era la novela Luminosa. Pero ¿qué te interesa, qué te gusta, qué atendés de lo que pasa con la literatura de tu país, digamos?
Bueno, Mario Lebrero se hizo bastante famoso después de muerto, ¿no? Uh-huh,
sí.
Yo en los años 70 era muy propagandista de su trabajo, pero lo conocía muy poca gente. Tenía igual, digamos, una visión de fanáticos, pero era muy 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 reducida, ¿no? Y bueno, tenía libros publicados en Uruguay y algunos en Argentina que estaban siempre en la mesa de oferta porque nadie lo conocía, y trabajamos juntos en algunas cosas. Yo en un momento, bueno, yo empecé a publicar en Argentina gracias a él, porque a pesar de que él no tenía mucho eco en ese momento, bueno, conocí a alguna gente que le dio a leer mi primer libro, y como yo estaba teniendo una actividad ahí musical, no era tan difícil de repente vender un libro que yo sacara. Entonces ahí fue que me sacaron la primera novela que publiqué en el 85, pero bueno, en esa época hicimos varias canciones junto con él. Él firmaba las letras con su verdadero nombre, o mejor dicho, con su primer nombre y su primer apellido, Jorge Barlota, y bueno, en mis primeros discos hay varias canciones con letra de él. Mira, qué maravilla. Uno de los mejores escritores que tuvo este país, sin duda.
Uh-huh. Y en el mismo sentido de la pregunta de Julián, en la música, ¿qué te interesa hoy de lo que pasa en Uruguay?
En la música, hay algunos músicos dentro de, sobre todo dentro de la música, cercana a lo popular, ¿no? Que capaz que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, muchas décadas, pero que todavía siguen haciendo cosas admirables, ¿no? Hace poco, bueno, fui a un recital de Rada, uh-huh, que bueno, es uno de los más mayores genios de la música latinoamericana, y bueno, también también escucho mucho a Hugo Fattoruso. Uh-huh. Y después de gente así que capaz que no ha trascendido tanto, pero hay algunos que escucho que es muy buenos, como por ejemplo Germán Klang, Uh-huh. Y bueno, hay unos, es un abanico muy grande, ¿no? Que hay, sí, sí, claro, dentro de la música, que desde la música entre comillas contemporánea, oculta, hasta las músicas, los distintos tipos de música popular, ¿no? Pero también, bueno, hay compositores, intérpretes, gente que no compone, pero que es muy buena intérprete, ¿no? Hace poco escuché una pianista muy muy buena, Mayra Hernández, pero bueno, es una intérprete de música tanto popular como, entre comillas, culta.
¿Hola?
Sí,
bueno. Ahí estamos. Ah, ahí pensé que se había cortado. Ahí está. Bueno, gracias, Leo, por tu tiempo y, bueno, un placer esta charla.
Bueno, un gusto. Muchas gracias.
Por favor. Ahí pasaba entonces Leo Maslía. Lo tuvimos. ¿Sí? Muy bien. Salimos bastante bien parados, creo, sí, por más que es un tipo difícil, Leo, pero sobre todo en las entrevistas.
Sí, claro, no, hay gente que en situación de entrevista toma distintas,
claro,
actitudes, pero re contra bien.
Sí, sí, la verdad que para las entrevistas que venía viendo, bien. Así que nada, gracias a Leo y esa fue la Viromes y Servilletas de hoy, especial con el autor de la canción que le dio nombre a la sección. Y bueno, ya volvemos con el invitado especial, obviamente, Julián Estopeta.